¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Señoras y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Hay con lo que quieran, con lo que gusten cooperar, solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. Y así estamos iniciando. Mi nombre, Nahum Androide, aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores Dago Camacho. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, me encuentres como Cinema Pop en Instagram, en TikTok y en Facebook. Voy a tener unos regalos la próxima semana con motivo del Día del Niño. Estamos preparando algunas cosas. Si no me siguen, no se van a enterar y no se los vamos a poder regalar. Así es que síganme, Cinema Pop, así me encuentran. Y bueno, que inicien las noticias en Cinema Pop.
Abigail.
Esta semana fuimos a ver esta película de Abigail, que es una película de terror, un poquito slasher, yo le diría por ahí. Y es una película que en lo personal me agradó bastante. Parte de esto es que creo que si no ves el tráiler o ciertas revelaciones que están en el tráiler, de hecho, en el video que voy a subir a redes sociales, no va a traer el tráiler aquí arriba, es una película que te puede sorprender bastante, pero también ser muy divertida y entretenida. Al final es un género entre terror y slasher combinado con un poquito de humor. Y va básicamente de un secuestro que va mal, un secuestro que sale mal, en el que unas personas van, un equipo, van a secuestrar a una niña que es de una hija de un adinerado, y ellos van con la idea de que esa es la misión y que se van a ganar 7 millones de dólares cada uno de ellos. Entonces, para poder resguardarlo, se lo llevan a una casa, y en esta casa, en teoría, van a resguardar a esta pequeña infante, y de pronto algo sale mal en ese resguarde. Y esta película me agradó bastante, y parte de ella tiene que ver con los giros argumentales que se llevan. Las actuaciones también fueron bastante buenas. Digo, de ahí tenemos por ahí a Giancarlo Esposito, Melissa Barreda, Dan Stevens, Kathy Newton y Willem Kakelt y Kevin Durant. Y Angus Cole, bueno, el fallecido Angus Cole. La película es bastante buena y bastante divertida. Sí tienes momentos de pronto donde ya sientes como, ok, la trama va por un lado más ligero. Pero es una película bastante entretenida y que se siente muy fresca. Me gustó mucho, en especial las escenas de acción son muy buenas. Y bueno, las escenas un poco de sangre y todo están bastante bien hechas, que sí, momentos dices, guiu, oh, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo ahí? Y la actuación tal cual de Melissa Barrera es muy buena. Creo que la protagonista tal cual, Abigail, es muy buena en lo que está haciendo. Yo se la recomiendo bastante. No quiero decirle mucho de la trama o de los giros, porque creo que se disfrutaría más. Digo, si ya lo viste, ya sabes de qué va, pues bueno, ni modo. Pero en especial, creo que si no ves los trailers, creo que te hubiera sorprendido mucho más. Pero déjame en los comentarios a ti qué te gusta, si ya viste la película de Abigail, qué te gustó. Y si no la has visto, si piensas verla. Te leo en los comentarios. Quédate para que sepas acerca de Profesión Peligro. Así es, esta película Profesión Peligro, protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, que es dirigida por David Lynch, que ya nos trajo anteriormente, pero es como Tren Bala, estuvo en Deadpool 2, o sea, el vato es muy bueno y en esta película lo demuestra bastante. Esta película es una adaptación un poco libre de la serie que estaba en los 80s, 86, de la serie The Fall Guy o Profesión Peligro en América Latina, y que básicamente está protagonizado por un doble de riesgo, el cual después de un accidente regresa a las andadas, pero se mete en todo esto que es un misterio y un montón de cosas, que hay asesinatos, hay cosas de violencia y todo eso está combinado ahí. Pero algo muy padre de esta película son sus escenas de acción. Al tratarse de una película que está bueno, que viene de un doble de riesgo y que su director es un doble de riesgo, esto se aprovecha bastante en las películas. Las escenas de acción son muy buenas, las peleas se ven excelentes, tenemos muchísima acción y muchísimas peleas en todos lados. También están las actuaciones de Ryan Gosling y Emily Blunt, son muy buenas. También Aaron Taylor Johnson es muy buena su actuación también. Y creo que los giros, es que, Dios mío, esos giros al final de la trama y esas escenas final son muy buenas, ya que estamos teniendo escenas donde se está filmando una película, pero también hay muchas explosiones, muchas escenas de acción, las cuales después olvidas que estás viendo una película que se está filmando dentro de otra película, y esa es una gran, gran parte. Creo que todo lo que son los stuntman o los dobles de riesgos es una carta de amor a esta película para ellos, y están haciendo un trabajo excelente. En serio, las escenas finales son buenísimas, se las recomiendo bastante en verla. Digo, no por nada Cinepolis la tuvo como la película secreta que estuvieron exhibiendo el pasado 16. Se la recomiendo bastante, me encantaría que si ya la viste me dejes en los comentarios a ti qué te pareció Profesión Peligro y si la vas a ver, qué esperas de ella. Te leo en los comentarios. Te voy a contar mi opinión de Desafiantes. Esta película dirigida por Luca Guadagnino, que es la nueva película de Zendaya, trata acerca de Tashi Duncan, una prodigio del tenis con una brillante carrera por delante, que sufre una severa lesión que la obliga a retirarse de las canchas, pero a la vez a adoptar a Art Donaldson, un joven que siempre ha estado enamorado de ella y que ahora va a ser su pupilo para poderlo convertir en el máximo campeón del mundo profesional. Pero comienzan a pasar muchas cosas, por ahí hay un amorío con alguien más también, y comienzan a surgir muchas cosas conforme flashbacks. Ahora, la película es muy sensual y tiene mucha, mucha carga sensual en ella, pero algo que te hace muy bien Guadagnino es que es un gran visionario en cuanto a dónde posicionar la cámara, ya que esta parte es completamente brutal, sin temor alguna a tomar riesgos, ya que de pronto hay ángulos muy extraños, ángulos que se mueven para otro lado y te muestran partes diferentes en cuanto a la parte del tenis y ángulos fuera de común, tomas subjetivas y mucho movimiento alrededor de cómo se está llevando la película. Eso lo hace bastante bueno, pero donde teje la película, donde cae un proyecto, es la parte del desarrollo de la trama. De pronto se siente muy, muy, muy redundante, demasiado redundante, y puede ser algo pesada, algo cansado. Si te gusta la parte romántica, un poco sensual y algo para ver en pareja y salir emocionaditos por ahí, tal vez sea la película adecuada. Pero si buscas algo donde la historia se vaya contando y tenga un ritmo un poco más rápido, probablemente esta película no es para ti. Visualmente la película es excelente y las actuaciones son bastante buenas. Se nota que por ahí Zendaya metió mucha mano para poder tener mucha decisión acerca de lo que iba a ser su personaje, pero eso no necesariamente es malo. Sin embargo, sí es algo lenta. Pero me encantaría que si ya fuiste a ver Desafiantes, me dejes en los comentarios a ti qué te pareció. Y si la vas a ver, también me digas qué es lo que esperas de ella. Con eso nos vamos al cortecito comercial y regresamos en unos momentitos más, que vamos a tener a Diana Sánchez y vamos a estar hablando un poquito de las plataformas de streaming y más cosas que están ocurriendo en este mundo. Regresamos en Radio Mujer.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Señoras y señores, ya estamos regresando aquí en Cinema Pop en este sabadito en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Naum Androide y tenemos aquí a alguien invitadaza en este programa, que ya saben que ella es de casa. Ella es nada más y nada menos que...
¿qué?
¡La señorita Nostalgia! No, ¡la señorita Diana Sánchez!
¿Quién es la señorita Nostalgia?
No sé, fue lo único que se me ocurrió. La verdad es que no tiene nada de chiste. No tiene nada de sentido, pero fue la primera palabra que vino rápidamente a la hora de decir di algo incoherente y raro que la haga reír. Entonces fue lo que...
¿Sabes qué pensé? Que lo habías escuchado en algún tipo de programa de esos de los 70s, que solían dar ese tipo de apodos. Y dije,
no, es que okay. Vino a mi mente una canción que se llama The Karen Ann, que es My Name is Trouble. Pero dije, es que traducir eso, la señorita problemática, dije, ay no, ya, de acabo esto, ya, dije ya.
Ay, pues primero, hola, y habiendo dado los saludos, ahorita que dijiste Karen O, el fin de semana pasado, el sábado pasado, Estuvo Descartes a Kant y no fui, y no fuiste, y no fuimos.
¿Descartes a Kant?
Sí. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, cierto, es una muy buena banda, sí, cierto, sí, cierto.
Sí, es que ahorita me acordé porque ellos en un ayer de los ayeres de aquí de Guadalajara,
en aquella época, sí,
de los Ye Ye Yeas, le abrieron a los Ye Ye Yeas. Ahorita, como mencionabas a Karen O. Sí, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué cuentas?
Me derrito, no puedo con el calor. Estoy terriblemente. O sea, salí. Yo creo que si fue 15 minutos de caminata hoy, fue mucho. Y soy un camarón.
Es que está muy fuerte la ciudad, hay que cuidarse bastante.
Está muy fuerte la ciudad, ay,
qué bonito. Está fuerte el color de la ciudad, está muy fuerte el... ¿Me hiciste canción? Ahí no me acuerdo.
Sé.
Una canción de que el quién sabe qué es, bienvenido a la escuela de calor, algo así.
Ay, no sé.
Ah, es muy vieja, estaba chida.
No tengo idea.
Deja que me acerque a ti, deja que me acerque a ti, toda la noche. Ah, sí, falta valor. Ah, sí, ven a la escuela de calor.
Ay, no. Si alguien está escuchando y puede hacer un remix de eso, por favor.
No sé qué
les puedo ofrecer que pueda ser de su interés, pero háganlo y nos ponemos de acuerdo, les juro.
Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Estás al pendiente o has visto todo lo que está pasando en cuanto a las nuevas regulaciones y cosas que están metiendo los servicios de streaming?
Ay, ¿esto de que vivan todos en la misma casa y así, o de qué?
Es que ya tenemos a Netflix que inició con eso. Por ahí creo que Disney Plus ya lo va a meter también en los próximos meses, ya va a caer. Amazon acaba de iniciar la parte de, oigan, pues ¿qué creen? Pues van a tener comerciales. Entonces van a tener comerciales, si no quieres comerciales, vas a pagar 50 pesos más por no tener comerciales. Entonces cada plataforma está empezando a hacer esto. Y estaba escuchando una información que estaban platicando. Y dice, es que ya se está acercando esto a ser como la época del cable otra vez. Porque hay canales, por ejemplo, no me acuerdo si dijo que eran en Star Plus o en Disney Plus, alguno de esos, donde ahora ya va a haber un canal donde si no sabes qué elegir, tú te metes a ese canal y ya hay programación 24 horas del día con programación diferente a lo que diferente a los sus canales establecidos. Y hay otra plataforma que está haciendo lo mismo, como tú no sabes qué quieres ver, te metes ahí, pues ya ves lo que van
pues
a proyectar.
VIX
tiene justamente eso.
Sí, VIX, que bueno, no sé si es de Televisa como tal, pero...
Era de Televisa, creo que sí, todavía
muy Televisa. Muy linkeado, está muy nexeado a Televisa, pero VIX se maneja así, y a mí sí me gusta, tienen canales que las 24 horas son de cierta novela, porque pues sí, o sea, es VIX, es de Televisa, o sea, enfocado a todo lo que eran las producciones o el contenido de Televisa. Entonces... no sé, supongamos que te gustaba, no soy muy segura, no quiero estar latinando, pero supongamos que te gustaba Marimar o alguna de las Marías.
Costeñitas hay.
Alguna de las Marías de Thalía o alguna de las novelas de Lucero, no sé, pero hay 24 horas de esa novela. Y yo conozco gente que sí vería esas 24 horas de esa novela.
Sí, entonces... Yo tengo un canal en la televisión, que es el Samsung, no sé qué fregados TV, que es 24 de diferentes cosas de programación. Había uno que me gustaba porque pasaban 24 horas la serie de Ingrid Magnament, que con Charlie Sheen, la serie fallida de Ingrid Magnament, que salió después de que salió de Two and a Half Men. Y a mí me gustaba, a mí me divertía, pero ya lo quitaron. Pero es que imagínate, ahora estás pagando una plataforma de streaming. Dígase Disney Plus, Star, lo que quieras, ¿no? O VIX en este caso. Y vas a tener la opción de tener un canales donde van a poner programación variada durante el día y tú no controlas si quieres verlo de antes o después, es lo que van a pasar. Es el cable, o sea, estamos regresando a la etapa del cable. Es eso. Y ahora, ok, ¿no quieres eso? Ah, pues ahí tienes Prime con comerciales. Es el cable nuevamente, se están interrumpiendo tu programa para poner comerciales.
Sí, eso no.
¿Sabes qué feo? Que, por ejemplo, ya lo había aplicado, creo que Netflix ya lo está aplicando, esto que también haya comerciales, pero en Amazon Prime, el problema es que no están acomodados en un lugar padre, o sea, están acomodados en cualquier lugar que se le da la onda a la serie. Por ejemplo, en Netflix sí se acomodan como en un cambio de escena o en algo donde a lo mejor en teoría hay un pequeño descanso, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y en Amazon Prime no están puestos en cualquier, o sea, pues están en medio de un diálogo chido, de algo padre, tras comercial. Y lo peor es que ahorita no es siquiera son comerciales como de, no sé, ahí tengo un Dolce Gabbana o alguna tarugada así. No, son comerciales de mismas cosas de Amazon Prime. Entonces, como de. Está muy raro, ¿no? Dicen que están
bueno,
como probándolo.
Bueno, eso lo hacen, exacto. Eso lo. Deja tú que lo hagan para probarlo. Lo hacen para educar al que está consumiendo su contenido, de que a la brava le van a cortar el contenido. Pero eso sí no está bien. Por ejemplo. No está chido. Ay, es que no recuerdo si ya era Amazon Prime quien lo hacía al inicio de la, no sé, de un nuevo capítulo que estuvieras viendo, alguna película o algo así.
Ah, sí, Amazon Prime lo hace, ajá.
Sí, te ponía un preview de algún otro contenido que estuvieran promocionando algo así, por el principio ya nada más le dabas skip. ¿A ese le vas a poder dar skip o no?
A los comerciales que van en medio no se puede, porque para eso tendrías que pagar para que no parezcan comerciales.
Ah, ok, pero sí va a haber opción de...
Aparecer no, lo que vi no tenía opción de skip. Tienes el primero que sí le puedes dar skip, al que es el inicio.
No, o sea, pero si ya tienes la suscripción esa, sí va a haber opción de que le des skip.
Sí, okay. Pero es que se me hace un poco ojete porque en teoría ya nos acostumbraron a que pagabas por el servicio y no tenías nada de eso. Entonces ahora es como, lo vamos a meter, no quieres comerciales, págame más. Entonces sí es como, oye, no está tan chido.
Si te soy honesta, no he estado como tan al pendiente y a pesar de, o sea, ahorita me dices y digo, ok, alarmante, pero al mismo tiempo digo, nos estamos quedando sin agua. En México y en el mundo nos estamos quedando sin agua, entonces siento como que mi ansiedad solo
está en
puede
otro
manejar,
lado.
Sí, mi ansiedad solo puede manejar la escasez de agua. Eso es así como al 100% estoy yo apocalíptica, estoy así enfocada en...
Muy apocalíptica.
No, la política no.
No, apocalíptica, me acordé de apocalíptica el grupo de...
Ok.
Perdón, lo siento.
Sí, pero me estaba acordando mucho de una serie que mi mamá veía cuando yo estaba muy chiquita y por favor, si alguien conoce esa serie, pasen el dato porque no recuerdo el nombre, pero... Era una persona que viajaba entre el futuro y el pasado, así como
Time...
si fuera...
Espera un poquito. ¿Que cambiaba de cuerpos?
No.
Pues...
Pelas.
Sí.
Era una serie que se trataba de alguien que podía ir al pasado y al futuro a placer. Uh-huh. Estaba 100% enfocado en la escasez de agua. En el futuro no había agua, pero en el pasado sí. Entonces me acuerdo de un capítulo, me acuerdo muchísimo de ese capítulo. La primera vez que va al pasado, llega a un lugar donde había una alberca recreativa y dice, ¡guau! Tienen depósitos de agua. ¿Aquí es donde la guardan ustedes? Y dije, ¿qué onda? Y ahora lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Y coincide con que algunos vecinos han estado comprando unos aljibes que... Están más grandes que alguno de los depas de Chapultepec. Y digo, wow, o sea, sí, sí.
Estamos cerca del día cero.
Hay gente que realmente, bueno, en Guadalajara creo que no tanto, pero algunas zonas de México y por supuesto en otras partes del mundo, sí está muy crítica la situación, pero yo recuerdo cuando tenía, no sé, yo recuerdo por ahí de hace 15 años, que se escuchaba, por ejemplo, ay, que bajó el nivel del agua del lago de Chapala, que pasó eso en el lago de Chapala y ya podías caminar en alguna zona, pero luego empezó a sonar mucho la recuperación y todo eso, y digo, ¿cómo llegamos a este punto? Ahora me están llegando mensajes al WhatsApp de esas cadenitas que te llegan, que ¿cómo decía el mensaje? Que el agua que tú hagas de uso, así como de la lavadora o algo así, que por lo general es agua que se va a desperdicio, si de verdad es agua que no puedes darle un segundo uso, que no se vaya al drenaje, que la tires en la banqueta para que se evapore y que eso alimente las nubes. Y dije, mira, o sea, eso es versión Dubai bajo presupuesto, ¿no?
Bajo
presupuesto,
claro.
Versión Dubai de bajo presupuesto, que, por cierto, en Dubai, por andarle jugando al dios y andar creando sus propias nubes, ya se inundaron. Me acordé tantísimo de saludos a alguien que nos está escuchando en Ciudad Juárez. Me recordó mucho a Ciudad Juárez porque me acuerdo que una vez, cuando yo vivía allá, se soltó lo que para allá era un aguacero. Y yo dije, ay, no inventes, apenas me estoy mojando. Pero pues es cierto. ¿Qué crees que no había alcantarillado?
Si no estaban no preparados había, para eso. O sea,
obviamente sí hay, pero pues no, la infraestructura no es como, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que sabemos que va a llover, que se va a inundar. La infraestructura, por lo menos en ese entonces en Ciudad Juárez, no estaba preparada para esa lluvia, que para mí fue una lluvia súper leve. Pero la lluvia que cayó ese día, uy, o sea, no te puedo explicar el caos que causó. Y ahora que vi las noticias de que en Dubái llovió, pues sí fuerte, pero tampoco fue así como el diluvio. Pero no estaban ellos preparados para recibir tanta agua y recibieron el agua de prácticamente un año, sí. En unos días. Y dije, wow, ¿qué pasa, Dios mío?
Sí, está bien, está muy loco todo lo que está pasando en el mundo y tenemos que prepararnos para eso. Pero ¿sabes para qué también nos tenemos que preparar?
Para el apocalipsis de los comerciales.
Exactamente, así es que vámonos a los comerciales y regresamos en esto que es Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Radio Mujer 92.7 con más de Cinema Pop, conmigo y con Nahum Andrade, de los Nahumes. Y estábamos apocalípticos, alimentando la ansiedad y básicamente hablando de a dónde vamos a parar, diría el Buki.
¿A dónde vamos a parar? Sí, está.
¿Te fijas que el Buki tiene una frase de canción para cada ocasión? Por ejemplo, llega Navidad. Y yo, sin ti. Ese es mucho mejor que cualquier villancico. ¿A dónde vamos a parar? Se usa muchísimo.
¿A dónde vamos a parar? Sí. La verdad es que no lo había pensado así, pero qué interesante.
Es que hay gente que, ay no, porque luego me mandan a decir cosas que no entiendo por andar haciendo yo mis comentarios religiosos, randoms religioso. Ando diciendo y cosas y me mandan mensajes. Bueno, a través de ti me mandan mensajes que no entiendo. Por cierto, saludos a Carlos Mercado. Gracias por contestar. Sí, no me mandaste la explicación que te pedí, pero gracias por saludar.
Pero lo importante es que nos saludó.
Sí,
eso es importante.
Te iba a decir, lo importante es que hay salud, pero ahorita no hay, ¿verdad? Entonces.
No tanta.
Oye, pero a ver, si. Esa es una duda que me empezó también a. Corroel, es que disculpe, es que estuve viendo mucho documental del reggaetón. ¿Será reggaetón o de qué sería eso? De nada, mira, tienes problemas de habla nada más.
Sí, pero si quieres, no hay problema, podemos decir que es de reggaetón y no pasa nada. Si eso te hace sentir feliz, adelante.
Mi duda es esta: supongamos que llegáramos a un momento de verdad de crisis climática muy cañón, así muy cañona, pero que sin embargo pudiéramos seguir más o menos con la cotidianeidad de la vida y siguiéramos viendo contenido, películas, series, bla, bla. Si estuviéramos en una situación de clima feo, de escasez de X o Y cosa, bla, 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 ¿tú crees que como espectadores seguiríamos viendo estas películas de El Día Después de Mañana? O sea, todas estas películas apocalípticas las veríamos cuando ya las estamos viviendo.
Sí.
O sea, ¿seríamos así de masoquistas?
Sí, sí lo haríamos. Pero ¿sabes qué sería como la cuestión? Que ahora ya sería más como sentir, no, es que es como muy realista esto. O sea, ya lo sentirías como películas que ahorita donde hay cosas de violencia, cosas de narcotráfico, de cosas por el estilo. Creo que sería por ahí. Sería como, no, es que esto está basado en hechos reales. O sea, qué triste decir esto. Y claro que da miedo, pero creo que ahora sería como eso, como de, pues creo que estamos basados en hechos reales ahora.
Tienes mucha razón, fíjate que no había meditado en eso, pero es como cuando andas triste y en lugar de ser una persona sana, reconstruida, aliviada, andas viendo ahí a ver cómo te rompes más el corazón.
Sí.
Echándole sal a la herida, así como para que duela,
que te me pones duela a ver, fuerte, ¿no? Quiero que
películas románticas y cosas así, sí, cierto, en lugar de ver cosas sanas.
¿Sí?
Cuando uno anda mal, cuando algo te preocupa, ahí vas a buscar contenido que te ponga más mal, porque somos masoquistas.
Sí.
Eso
entonces,
nos gusta.
Definitivamente creo que sí se haría algo por ahí.
Bueno,
¿qué,
ya,
qué chafa, no, pero pues sí, o sea, pero sí, creo que podría ir por ahí. Ahora, fíjate que siempre dicen que nos están preparando, siempre como las estas, ¿cómo se llaman? Las teorías conspiratorias y todo este rollo. Pero, por ejemplo, ha visto que sí ha habido como más de, oye, pues viene otra película de Mad Max. Ahora esto también hay como de escasez de agua, películas basadas en desierto, en cosas por el estilo. Entonces, me quedo pensando, en nuestra época, cuando estábamos más chicos, ¿tú sientes que algo de lo que veíamos en esa época, cuando estábamos chicos en el cine, en todo esto, está ahorita ahí, o sea, está ahí con nosotros? ¿O no?
O sea, como que yo diga, ah, ok, algo de esas películas realmente está pasando ahorita.
Ajá.
Híjole. Que no sea los Simpson, ¿verdad? Porque esos se van al extremo.
Sí, no, no, no.
No, pues. No sé, fíjate, no lo había meditado, pero puede ser que sí de repente haya algo que sí podemos compaginar con la realidad actual, pero es que también estoy tratando de pensar alguna película que estuviera ambientada en el futuro, aunque no fuera en su totalidad, pero que de repente no se dieran flashazos en qué iba a pasar en el 2024 y así. Pero es que no hay muchas, como que no veían futuro, no sé qué pasa. No, porque más allá de la de Volver al Futuro, que nos quedó debiendo y seguirá quedando debiendo la Hoverboard.
Siempre hay películas como el futuro, pero nunca se parecen a esto.
Pero ¿cuál? Es que yo no... Ah, bueno, sí, fíjate, por ejemplo, había una de Sandra Bullock con Sylvester Stallone.
Ah, claro,
no, pero es que
claro.
No recuerdo en qué Demolition año era. Man. Ajá, pero ¿qué año era? Porque no era era todavía más adelante de esta fecha. Yo espero, ese futuro sí me gusta, ese futuro sí se me hace chido.
Sí, no, a mí no tanto. Esa. La reproducción estaba muy rara.
Ay, mira, yo conozco gente que ahorita de todas formas está súper rara, así que...
Ya, y vámonos a Japón a hablar de las waifus.
Pero bueno, vamos a cambiar el tema. La semana, bueno, no, todavía sigue siendo de la semana, a principios de la semana, el lunes, hubo muchos estrenos, entre ellos la nueva película de Zendaya. Está muy de moda esa mujer.
A ver, cuéntame de esa película que te tocó verla, a ver.
Challengers, pero no recuerdo cómo se llama en español. Ah, ¿sí?
Claro.
Ok, qué bien, o sea, primera película que realmente sí, más o menos la traducción va a lo que realmente es el título original. Pero bueno, Challengers trata de la historia de tres jugadores de tenis que están perfilados a ser de los mejores. Inicia en la adolescencia de los tres chamaquillos y es una película que hizo el mismo director de Call Me By Your Name. Se ubica en esa película, se llama Luca Guadagnino, si mal no recuerdo, el director. Se ubican, Call Me By Your Name es una película que fue bastante famosa, en donde otro que también ya lo tenemos hasta en la sopa, Timothée Chalamet. Aparece teniendo una experiencia con otro hombre en un sentido romántico. Está muy bonita la película, está ambientada en Francia, se me hizo padrísima, sí me gusta bastante. Después se descubrió que quien era el coprotagonista con Timothée Chalamet, con mi agente, al parecer.
Okay.
Estuvo medio friki eso. Okay, en la vida real, estuvo muy friki eso. Pero, bueno, regresando a la película de Challengers, sale este actor Josh O'Connor, que lo ubicamos por ser Charles, en la primera parte en donde sale Charles de Crown, en la serie esta de Netflix. La primera aparición que hace ya como seriamente y él y Diana, ese actor sale ahí. Se me hizo padre que ya lo... que quitaron como de ese perfil que tenía en The Crown. Se me hizo muy padre.
Como buscarle algo distinto, ¿no?
Sí. Y bueno, la película, básicamente, les voy a dar el resumen a mi interpretación. Música de Corre Lola Corre. Con
okay.
Un ambiente súper sensualón. si quieren ir a ver una película sensualona y que sea como este mood que trae. Ah, porque Zendaya produce la película. Okay. Y se súper ve la mano de Zendaya en esa película. Si han visto Euphoria, saben a lo que me refiero. Obviamente la chava se puso un papel súper empoderado. Súper empoderado que pues no sé si así trae ella a Tom Holland, como trae a un chavo ahí de la película.
Se está reflejando.
Sí, básicamente así como de cómo utilizo mi relación aquí, que no sea solamente referenciándola en una parte de la película, lo cual hace, por cierto. Pero bueno, si les gusta el mundo del tenis, porque se ambienta en eso, en el mundo del tenis, cómo se manejan, cómo inician los retos y demás. Si quieren ver también una película que hasta cierto punto les puede inspirar en cómo sobrepasar un punto de quiebra en donde lo que tenías planeado pues se fue al carajo, pero retomas y recalculas el camino y le sigues. No llegas a la meta como tú lo esperabas, pero se puede llegar. Eso es como el mensaje, se podría decir, del personaje de Zendaya. Está bien. O sea, está okay. Digerible. No pienso que sea una película que vaya a causar un hito de la cinematografía, pero es una película...
¿Disfrutable, dirías?
Cachondona, pasable. Sí, sí, sí. Es que está muy cachonda, perdón. Pero sí.
Está muy cachonda.
Sí, 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 sí. Pero okay, bien,
si o tuvieras sea, bien. Que decir algo así como lo más corto de algo positivo y algo negativo de la película, ¿qué sería?
Algo positivo, cachondona empoderada, y algo negativo, no sé, es como muy redundante, o sea, es muy redundante en los pequeños ganchos que tiene cada uno de los personajes. Te pintan también la personalidad de los tres personajes principales desde el inicio, que seguir remarcándolo con cosas estereotípicas es innecesario, estereotípicas del perfil que le dieron a cada uno, es innecesario. Entonces ya. Eso sería lo negativo, pero al final de cuentas es una película que no creo que esté diseñada para ser icónica o longeva en la memoria colectiva, sino es una película que busca taquilla y la taquilla sí la tiene. O sea, sí, 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 es una película que sí, 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 yo siento que sí la van a ir a ver y sí huele a taquilla, pues.
Sí huele a taquilla. Algo, sí. Algo rápido, y nos queda 1:10, algo rápido que quisieras, una película rápida que quisieras recomendar a las personas que puedan ver que no sea actual, o sea, a lo mejor algo antiguo, algo, una serie, algo que estés viendo que digas, ah, esto podría recomendárselos.
Ay, fíjate que en la semana justo pensé eso de, ay, voy a decir esta película, porque hace mucho no la veía y la vi y dije, ay, la voy a decir, ¿y qué crees que era? Se me olvidó.
Así que... Esa es muy buena, pero me gustaría ver si tienes alguna otra opción.
Oye, bueno, así rápido, vean El Hoyo. Ok, eso sonó raro, sobre todo viniendo de la plática que teníamos de ella y de Challengers. Vean la película El Hoyo porque ya viene la segunda parte. Es una muy buena película, entonces sí, sí, véanla. Y yo ahorita, la verdad, lo que estoy haciendo es ver películas que sean frescas. O sea, que la ambientación sea fresca. No necesitamos más calor en nuestras vidas. No quiero ver Terminator en la escena donde Sarah O'Connor se quema, porque así me siento yo ahorita.
Perfecto, pues ahí tiene la recomendación. Con eso nos estamos despidiendo en este bloquecito. Conmigo hasta el siguiente bloque. Diana, muchísimos thank yous por estar aquí con nosotros. Y gracias. Vámonos en esto que es Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 BFM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop. ¿Qué les pareció ese bloquecito con Diana Sánchez? Que siempre es muy bueno tenerla aquí y estar platicando con ella de todo y de nada en este mundo del cine. Pero me gustaría que me mandes tus comentarios y qué es lo que tú opinas de este programa en Cinema Pop en Instagram. y en Facebook y en Twitter. Así me encuentras, Cinema Pop, y también en TikTok. Me encantaría que me sigas en TikTok. Y recordarles que voy a tener por ahí unos paquetitos que vamos a estar regalando para el Día del Niño. Y si no me siguen, pues no van a poder llevárselos. Así es que sígueme para que puedas saber de esa promoción. Continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop. ¿Las plataformas de streaming están llegando a su fin? Es algo que nos estamos preguntando bastantes personas a la hora de estar viendo todas las cosas que están alrededor de las plataformas de streaming. Y es que, ¿qué está ocurriendo? De pronto ya tenemos que las plataformas, al parecer, no todas están siendo bastante rentables entre ellas. Y está ocurriendo que tienen que buscar una manera para poder tener una mejor cantidad de entrada para poder producir lo que están produciendo. Y las técnicas de hacerlo tal vez no son tan buenas, pero también hay una cuestión: se está produciendo demasiado contenido que está saturando el mercado y que está provocando que las personas no sepan qué ver, no les interese o de pronto se sientan saturadas. Por un lado tenemos, por ejemplo, las personas que les gusta ir al cine, que prefieren ir a una sala de cine y disfrutarlo ahí me encuentro como en ellas, pero también tenemos a personas que dicen, yo no quiero salir del cine, no quiero salir a verlo, prefiero verlo en mi casa y disfrutarlo ahí. Y esas personas son las que ahorita se sienten bastante saturadas con lo que hay de contenido, y es que está causando demasiado contenido. Pero ahora están pasando otras cosas también con las plataformas de streaming que no están tan padres, y este es el hecho de que estamos teniendo que, ¿sabes qué? Te voy a cobrar porque si quieres que no se vean comerciales, ahí lo tienes. Entonces, no quieres tener comerciales, te voy a cobrar para que no tengas comerciales, lo cual no está agradando a muchas personas. Pero por otro lado, también tenemos dos plataformas que están diciendo, ¿sabes qué? No sabes qué ver, te voy a proponer por aquí una parte donde vas a poder tener una programación aleatoria que tú vas a poder, no vas a decidir qué es lo que quieres ver, y ahí va a estar 24 horas para que tú lo pongas. Y tú así como de, espérame, eso es el cable. Es algo que a lo mejor también a muchas personas no les está agradando. Hay demasiadas plataformas de streaming, están costando muy caras y ya no es costeable. Y en cuanto a lo que está viendo en producción, a lo mejor tampoco es tan rentable. Entonces, ¿qué estará ocurriendo con esas plataformas de streaming o qué va a ocurrir en un futuro? No lo sabremos. Tal vez el streaming como lo conocemos se va a cambiar a algo distinto, o se va a hacer una fusión con lo que conocíamos antes o con lo que hay ahora. Pero es muy probable que varias plataformas de streaming o la Paramount posiblemente vayan a desaparecer. Pero me encantaría que me dejes tu opinión acerca de las plataformas de streaming, si te interesa seguir teniéndolas, si no, o qué es lo que tú opinas de todo esto. Serie de 100 años de soledad. Así es, ya salió el tráiler de la nueva serie que va a estrenarse este año, el 2024, de la serie de Netflix llamada 100 años de soledad, que bueno, es del libro de Gabriel García Márquez. ¿Y de qué va la serie o qué es lo que nos dice la sinopsis? Que al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados por amigos aventureros, pues todo su viaje culmina con la fundación de un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan como Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentados por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda en el medio de una terrible maldición que los condena sin esperanza alguno a 100 años de soledad. Y bueno, el trailer se ve bastante, bastante bien. Viéndolo, la verdad es que se nota que no han escatimado gastos en la fotografía, se ven bastante bien, y este primer avance acaba de salir, nos va dando la idea de cómo se va a ver el pueblo, y es que se ve bastante bien llevado. Tras estas primeras escenas, vemos imágenes de Macondo, del éxodo que emprendieron los primos, y se van viendo cada una de las cosas. Esta serie va a contar con 16 episodios y el proyecto es dirigido por Laura Mora y Alex García López, los cuales ya habían dicho que iban a tratar de llevarlo de la mejor manera, y eso se nota en este trailer. Me encantaría que, si ya leíste tú el libro y viste este trailer, me gustaría que me dijeras en los comentarios cuáles son tus expectativas, cómo te gustaría que hiciera ciertas cosas y si por lo que ves crees que vaya a ser una muy buena adaptación. Te leo en los comentarios. Quentin Tarantino ha decidido cancelar The Movie Critic. Así es, la décima película y última película que iba a ser de Quentin Tarantino, pues bueno, de pronto nos encontramos con que ha decidido el señor cancelarlo. Y es que el esqueleto de la cinta estaba basada en un guion escrito por Tarantino que giraba en torno a un crítico de cine de la década de los 70 en California que escribía en películas no por. Pero todo había cambiado de forma brusca cuando el director decidió incluir al personaje de Cliff Booth en la cinta. Este personaje iba a ser llevado por Brad Pitt, pues empezaban a dar cuentas que no era lo que él buscaba. No ha dicho mucho, simplemente la canceló y dijo que no era lo que él buscaba. No hay más referencia de eso. Pero como tal, esta podría ser la última obra, bueno, lo que quiere que sea la última obra de Quentin Tarantino, pero la canceló. Parece que no está a la altura de lo que él buscaba y que a lo mejor le salieron otras ideas de algo que debe de hacer. O a lo mejor es una pausa de decir, esto no es lo que yo a mí me interesaría hacer en este momento. Él había dicho que su carrera como director estaba limitada a 10 películas y que deseaba a retirarse a los años 60, bueno, a los 60 años, porque cree él que a partir de cierta edad los directores no pueden mejorar y simplemente van en decadencia. Y bueno, puede que sea que esto nos dé la apertura a algo más loco por Quentin Tarantino, no lo sabemos. Puede que a lo mejor de aquí se abren las puertas para un Kill Bill volumen 3. No lo sabemos. Me encantaría que me dejaras tú en los comentarios, ¿a ti qué te gustaría que hiciera Quentin Tarantino con las películas? Por ahí se había dicho que le interesaría haber dirigido algo de Star Trek. No sé si le quedaría. ¿O hacia dónde se iría? ¿O qué tinte te gustaría que tuviera alguna película de Quentin Tarantino? O también por otro lado, si dices, no, a mí no me gustaría que hiciera Yauta, con eso está bien. Dale en los comentarios que tu opinión es bastante importante. Y con eso nos estamos despidiendo en este sabadito. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre, Naum Androide. Recuerda que me puedes seguir en Cinema Pop, en Instagram, Facebook y en TikTok. Y a mí no me queda nada más que decir que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.